presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Buen lunes, ¿cómo anda? Buen arranque de semana, ¿cómo le va?
¡Hola! Así no está más el mundo, amigos. Oh. ¿Se murió Jorge Travesso o se murió Schubert Pérez? Bueno. Esa es la pregunta, la misma pregunta que nos hacíamos con Bergoglio y Francisco, señor.
No. Sí. Yo para mí, tenían ambos nombre artístico. Ambos con nombre artístico.
Se murió, un nombre artístico de pontífice o nombre artístico de pontífice informativo, en este caso. Uh-huh. Fue un poquito nuestro pontífice de noticias, señor, durante un tiempo.
Sí, claro.
¿O no?
Sí, claro.
Y bueno.
Sí, estamos hablando que era una de las caras visibles de los informativos de televisión.
Nuestro teleprontífice.
Sí, correcto.
El teleprontífice, señor. Sí. Lo que se conoce como el teleprontífice, que fue... Nunca me parece que llegó a ser teleprontífice solo.
No.
Durante...
Siempre estuvo disputado.
Exacto. Sí. Primero fue compartido con la persona que más o menos le heredó el cargo, que fue Never Araújo. Uh-huh. O sea, cada uno en un canal, correcto, digamos, en la misma radio, y después cada uno en un canal. Uh-huh. Y después
con Blanca
y después quedó Blanca.
Sí.
O sea, le ganó el duelo de teleprontífice y quedó Blanca.
Sí, quedó ella
sola, la suma teleprontífice de las noticias de los últimos años, que bueno,
y todos
sabemos que tuvo que renunciar a su fe. Uh-huh. En las noticias,
claro,
y en la profesión, para irse a un lugar donde las chances de sobrevivir sean un poco más altas.
Teleprontífice emérita.
Exactamente, no hay más. Y quedó el cargo vacío.
Bacante.
No hubo cóncable.
Claro, sí, no, claro, no hay.
O sea, sí hay cóncable, pero no lo mira nadie.
No sale de la fumata blanca.
Exactamente, no. Sobre todo la gente no le presta atención a nada. O sea, es un cóncable que no sirve. Uh-huh. Y bueno, y eso le destaco también a Travesso. No huyó hacia la política.
Está bien. Se mantuvo en su rol.
Y por suerte no va a tener que ver la extinción de su especie, ¿verdad?
Se ahorró ese momento.
Sí, exactamente. Y eso es un consuelo. Porque habiendo hecho tanto, por eso...
Cada le iba a doler especialmente.
Exactamente. Y entonces no va a tener que ver cómo se extingue. Es el dinosaurio que se murió 15 minutos antes de la lluvia del meteorito. Y bueno, eso no deja de ser una satisfacción. Y se lleva el mundo con él.
Así está el mundo.
Sí.
Así no está más el mundo, amigos. Así ya no está el mundo, amigos.
Así estaba el mundo, amigos.
Así estaba el mundo, amigos. Así está el mundo, sin amigos. Esa es básicamente la situación en la que nos deja Jorge Travesso, que, bueno, ha sido un gran exponente, señor, impresionante, conmovedor. Recuerdo cuando empezó a verse difuso.
Ajá.
En un momento, empezó a verse como fuera de foco.
¿Eso cuando fue BTV?
No, antes, ya en el 10, exactamente, ya en el 10 antes se veía como en blur.
Ajá. Señor. ¿No le pegó al HD?
No.
Se achedeció todo a su alrededor y él
correcto,
quedó como estaba.
Exacto, porque había una media cancán adelante del foco de la cámara. Lionel debe saber eso porque era una historia que recorría los pasillos de Canal 10.
No, cuando se veía, ¿no? Sí, no estaba.
No, ya se veía.
Ya no estaba, pero mucho. Sí sabía de esa historia, ¿o no?
No.
La historia de la media cancán, no. Adelante del foco, ¿no?
No.
Estirada, y bueno, y eso lo hacía ver en blur. Digamos que porque era coqueto, era muy coqueto.
Claro.
Y entonces.
Prefería la imprecisión a la imperfección.
Correcto, exactamente. Y luchó contra esa dictadura de la imagen.
Claro.
A su manera.
Claro, y por algo se refugió después en BTV y en Canal 5. ¿No?
Correcto, fue a lugares en donde ya se ve difuso por naturaleza. Dijo: no pienso volver a los canales de alta definición. Y bueno, y entonces, desde acá, eso, el reconocimiento a un luchador.
Sí.
luchó contra el HD, señor, y ganó. Y ganó, y le ganó. Le ganó al HD. Y le ganó a un montón de cosas más. Le ganó a la vida, ¿no? Le ganó a su nombre, al nombre que le pusieron los padres. Porque todos lo vamos a recordar como Jorge Traverso. Le ganó a todos. Menos a Blanca. Bueno, pero a Blanca no le ganó casi nadie. Así que también no se le va a pedir eso.
Sí,
le
para la
a Neville Araujo le ganó también, señor. Porque Neville Araujo lo tuvo, lo acobijó en su radio y después se le transformó en competencia.
Sí, y estuvo durante más tiempo que él en el mainstream.
Correcto, correcto. Por lo tanto, le ganó. Ganó, él estuvo hasta el final.
Bueno, son formas de verlo, ganar, perder. Es medio raro, ahí lo está viendo solamente en años, Darwin.
No. Telepontífice.
Telepontífice, de ejercicio de la... De la profesión y el ejercicio de los lugares preponderantes, ¿verdad? De los primeros espacios de más de visibilidad.
De los máximos peldaños de la comunicación.
Eso es lo que estaba buscando decir, señor, increíblemente. Me sacó las... Con razón no las encontraba.
Las tenía yo.
Las tenía Ricardo.
Estamos hablando de un hombre...
Me había robado las palabras de mi cerebro.
En lo que era el prime time de televisión, cuando había solo televisión hasta ahora, cuando los informativos duraban una hora y media.
Las audiencias no fragmentadas.
Y tuvo el mejor eslogan de la historia de los informativos.
Sí, claro.
Que es, básicamente, ¿qué le puedo decir? El tercer ingrediente, como mucho, segundo capaz, en términos de ponderación, de un informativista. Tiene que leer el teleprompter de manera más o menos eficiente, sin
trastabillar.
Puntuar mal, sin trastabillar, sin tartamudear, todo esto que estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, porque no tengo un teleprompter.
Correcto.
Y lo otro que tiene que hacer es tener un buen eslogan de cierre.
Sí, una firma.
Y aquí el mundo, amigos, es el mejor de la historia.
Sí.
Y bueno, probablemente. Y se fue con él. No, sin él probablemente.
Ok.
Sin él, probablemente de cagón. ¿Verdad? Acá okay. No usamos adverbios de cagón. Probablemente nada, señor. El mejor eslogan del mundo.
¿Cuál tenía? Nadie.
¿Cuál era el de Jorge Getoso?
Oh.
No se acuerda nadie.
No.
Es por eso. Jorge acá, telepontífiser, es Traverso, no Getoso. Que además es un traidor a la patria.
Getoso. Sí, claro, se perdió el acento.
Getoso, no le quedó ni la J ni la G, nada.
Un uruguayo.
Quedó Getoso. Así. Y bueno, entonces no tengo ningún tipo de respeto, señor, para Jorge Getoso. Sí, para Jorge Traverso. Lamentablemente, los mejores se van antes. Capaz que me excedí un poco en mi rechazo a Jorge Getoso. Pero era solo para resaltar a Traverso. Exactamente. Y yo no sé resaltar algo. Sí. Casi no se puede hablar bien de algo sin hablar mal de otra cosa. ¿Se dieron cuenta ustedes de eso?
Sí, es difícil.
Es muy difícil hablar bien de algo sin hablar mal de otra cosa, señor. Es como que no queda del todo enfatizado lo bien que quiere hablar uno de algo si no termina hablando mal de otra cosa en algún momento para resaltar. Por esta especie de estructura cognitiva dicotómica que tenemos los seres humanos. Por eso, como se disfruta más el placer después del dolor y toda esta... Toda esta conformación que tenemos, ¿verdad? Cognitiva, por lo mismo que el paraíso no se entiende sin el infierno, y etcétera, ¿entiendes?
Sí, correcto.
O sea, mal o bien, para hablar de bien de Dios, tienen que meter al diablo.
Sí, si no funciona.
Y si no funciona, es lo que no aprende entre la gente. Entonces, bueno, para hablar bien de Jesús hay que hablar mal de los romanos y de los judíos y todo eso.
Es eso, es la estructura cognitiva grecorromana y judeocristiana que tenemos en Occidente.
Eso, para hablar bien de Grecia hay que hablar mal de Roma, y para hablar bien de Roma hay que hablar mal de Grecia, y viceversa, señor. Y judeocristiana lo mismo. Bien de los judeos, mal de los cristianos, bien de los cristianos, mal de los judeos. Y así funciona, señor. Y esto es igual. Entonces, Jorge Getoso, caca. No sé si queda claro. Jorge Traverso, cúspide. Cisterna. Así caca, seguimos. Cisterna.
Dicotomía.
Dicotomía, señor. Dicotomías que nos ayudan a entender y que nos ayudan a sentir también, ¿verdad?
Sí, dice, cuenta que ayer hubo...
¡Y no se fue! ¡No se tuvo que ir a la política! ¡Ojo! No se lo culpo a todos los que se han ido a la política. No, no. Ya es un poco vergonzoso igual, ¿eh? Porque se fueron como 40 en los últimos 3-4 años.
A los botes.
A los botes, claro, a los botes políticos. ¿Y cómo será? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará la prensa? ¿Cómo será de dura la cosa para el periodismo que se refugian en masa en la política? Uh-huh. Que está en su peor momento de imagen de la historia. Pero tiene mejor prensa que la prensa. Y la prensa ya ni siquiera es la que maneja el monopolio de la buena o mala prensa que tenga la política. Tanto menos de ella misma. Es terrible el descrédito en el que viven. Es un acoso permanente a su existencia. Por eso Blanca, la última telepronotífice, se refugió en el Parlamento, señor. Uh-huh. Imagínese, se fue al Parlamento para que no la puteen.
Al puteódromo nacional.
Exactamente. Hay un lugar donde la gente no para de descargar su ira. Y dice, no, me voy a refugiar acá porque el informativo está imposible. No se puede estar en el periodismo de lo que te putean. Bueno, otros se refugian en el periodismo deportivo, imagínese.
¿Cómo será la cosa?
Claro. ¿Cómo estará la cosa? Y bueno, y eso provocó que otra especie acosada también y al borde de la extinción, el carpincho socialdemócrata de izquierda, o sea, el corrimiento de Blanca provoca que el carpincho socialdemócrata de izquierda, que es centro-izquierda, si me disculpan la parte despectiva de esa descripción, que es centro, es la parte de centro, ¿no? Sí, algo prácticamente inexistente en las predilecciones del electorado actual, y que fue es pareja de la telepronotífice, Blanca. Hablamos. ¿De quién hablamos?
De quién. Mario Vergara.
Ahí está. Bueno, se fue a refugiar con el dios municipal. Y como el montevideano es empático, somos practicantes de la empatía en todas sus formas, pero fundamentalmente en la del empate, la de igualar con sentimentalismo, le va a dar el trono, señor. Le va a dar ese lugar para que se resguarde, ¿verdad? Para que se resguarde de el infierno, la profecía del mal que le ha caído encima, que es, viene tu expareja que nunca estuvo acá a ocupar el lugar que se suponía era tuyo.
Es un solicitante de asilo, Taro.
Exacto, asilo municipal. Eso es lo que le va a dar el votante, señor. Entonces quiero que todos entendamos lo que vamos a hacer. Y además de que lo estamos haciendo volver de un carpincho.
Desde adentro estamos, un carpincho.
Desde adentro un carpincho, señor. Adentro un carpincho a la intendencia. Bueno, me parece que es algo para destacar de nosotros, los montevideanos. A diferencia de los otros que no tienen corazón. ¿Está? Digo otra vez para intentar enfatizar lo bueno que somos, hablando de algo malo, ¿verdad? Hablando
Montevideo mal versus interior.
Exactamente, hablando mal de otros. Sin embargo, acá.
Varias personas escribieron.
Todo esto es panegírico dedicado a Jorge Andrade.
Está muy bien. Sobre a quién. Ayer, bueno, una nota de color que otra vez surgió la duda de la edad. Él alimentó eso. En Wikipedia estaba como al revés, el 45-54. O sea que en vez de decir que nació en el 45, decía en el 54. Le preguntaron en algunas entrevistas. Él dijo que lo había corregido, pero volvió a esa fecha y dice: ¿cuántos años tenés? Bueno, la dejo ahí. Él así ese coqueteo de.
Porque era un coqueto.
Sí, la dejo
señor,
ahí.
Señor, porque era un periodista de antes.
De antes, totalmente.
Exacto, como tiene que ser.
De muy buen
la
humor.
Única manera del periodismo que sigue existiendo.
Sí, es muy bueno.
O sea, que no existe ya más, pero que justamente como es de antes, se puede existe en la memoria.
Claro, hay trazas.
Exacto, hay antecedentes, hay restos.
Metabolitos.
Exacto, y nunca se sacó la verruga.
Es cierto.
No es menor.
Hay gente que se la ha sacado.
Claro, señor, exacto. O sea, hay gente que renuncia a esa especie de bulto de identidad, relieve de identidad.
Condensación, señor. De identidad
exacto.
Facial.
Exacto, bueno, y nunca se la sacó, ¿eh? No. Nunca. Murió con las verrugas puestas, señor. No. Como tiene que morir un periodista. Con la verdad en las manos y la verruga puesta. Todo. Así que, bueno, inmejorable. Mucho sí, mejor sí. Que la muerte del Papa Francisco. Muy superior.
No sé cómo te
lo muy superior, muy la, superior. Porque hay que porque para hablar bien de algo hay que hablar mal de otra cosa.
Está bien,
la única razón. Manera de hablar bien
bueno,
de
acá
algo.
En Uruguay pegó mucho
está
más.
Está el bien y está el mal. Está el árbol de hablar bien y el árbol de hablar mal.
Sí, en Uruguay
y uno tiene que agarrar un fruto de uno y después agarrar un fruto del otro.
Sí, sí. Está bien.
Para que se entienda.
Está muy bien recordarlo también en la Radio de Mañana, donde estuvo, pero décadas en Radio de Mañana.
Sí, no le ganó a nadie. igual. Después de que se fue de lo de Never Araujo, no le ganó a nadie. Tampoco le recuerde las partes en las que no ganó. O
sea, bueno, pero juntos sí, pero juntos.
Su mejor momento.
Pero juntos sí.
Sí, bueno, bajo el ala de Never Araujo.
Bueno, sí, eso lo dice usted.
Bajo el bigote.
Y capaz que lo digo yo también, pero no tengo tanta información de esa época como para.
En vivo y en directo, sí, claro, pero eso era top, 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 pero era de Never Araujo.
Claro.
Traverso era un colonista.
Bueno, que se fue convirtiendo en co-conductor, ¿no? A medida que pasaba el tiempo.
Sí,
¿no?
Sí, ahí se equivocó, Never.
Bueno, bueno. No parece un panegírico. No parece.
Le dio demasiada vida.
No, que recordemos que Traverso entró por el lado del cine al periodismo, ¿no?
Sí, era muy cinéfilo. Eso. No se la veía. Esa película no la vio, Never.
No la vio.
No la pudo ver. Estamos contando los entretelones. El backstage de la carrera triunfal de Jorge Traverso.
Sí.
Crack. Pero imagínese, ¿quién podría proyectar que Jackie Rodríguez se le quede con todo el informativo? Nadie. Bueno, es como que Jackie Rodríguez se quedara al frente de todo el periodismo.
Es el comentarista de cine de Troya.
Exactamente. Se lo metieron adentro de una caja de po. Y bueno, salió así y quedé. Mirá vos. Y es impensable.
La muy bolso, recuerdan acá. Es
lo que dice Never. Y yo, ¿cómo querés que me imagine? Comentaba película. Y bueno, se le quedó con todo. Entonces, ¿quiere hacer un repaso de título al Papa Francisco del funeral?
Bueno, ya que estamos.
Del Francisco que no vuelve.
Pero es como.
Hay un Francisco que no vuelve.
No, como el otro.
El otro Willy en junio.
Bueno, a competir vuelve, ¿no?
Bueno, veremos.
A competir no, a ganar. A competir, compiten los giles. Él vuelve a ganar, señor. Vuelve en forma de luz. le iba a dejar ciego a todos. Fuente. Como si estuviera como el reflejo de cualquiera de sus cadenas.
Mire el dato que me pasan, volviendo atrás un segundito de Traverso, que Flor de Bolso, como todo el mundo sabe, y siempre estaba rompiendo las pelotas con el fútbol, que se había hecho como conocido ahí del Pepe Larriera en su última etapa de Vecinos. De un barra brava de aquella época del siglo XX también. Si hablamos del siglo XX, hablamos todo el siglo XX, ¿no?
Pero
nacional.
Exacto.
Pero nacional, porque al final
no sé si es cierto, pero tiene no te tenía por qué mentir esto. Es
amigo de Pepe Larriera, los dos retirados.
Eran vecinos últimamente. Sí, los dos retirados del siglo XX, está bien, tiene razón.
Sí, los dos, claro, los dos echados de este siglo.
De este siglo XX.
De este siglo ingrato, que viene a tratar de reescribir todo. Pero no nos van a sacar a todos. Alguno va a quedar. Alguno va a quedar, yo aguanto. Sí, yo ya le dije. A mí lo que más me impactó fue la muerte de María Kodama, señor. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que del siglo XX no quedó ni la sinécdoque. Nada. No. Porque María Kodama era una sinécdoque de Borges. Uh-huh. Una metonimia. Por contigüidad.
La que corresponda.
Ya te digo, no, tremendo nombre japonés, además, sinédoque.
Sí.
Sinédoque Kurami. Y bueno, y entonces no quedó ni eso. Y por lo tanto, es muy doloroso. Muy doloroso porque ya ni los restos, ni lo que viene atrás, ni lo que viene al costado, ni nada queda del siglo XX. Y uno extraña más el siglo XX que su propia juventud. Que casualmente estaba en el siglo XX también, pero lo de la juventud es superficial.
Está sobrevalorado.
No, sí, pero aparte uno es viejo de los 8 o 9 años, claro, así que... Sí.
Fue corta esa juventud.
No, la juventud, yo estaba esperando nomás que pasara, como la hepatitis. O sea, yo para mí la juventud fue como la hepatitis. A ver cuándo se me pasa esto. Y bueno, está. Pero lo importante era el siglo XX. Títulos del Papa Francisco.
Sí, acá pregunta si tiene futboleros, 10 PM, que hubo muchos.
¿El qué?
Si tiene títulos futboleros de Papa Francisco, que hubo muchos en ESPN, incluso.
¿Futboleros? Sí. No tengo. ¿Dónde están?
Yo tenía uno que
lo mandó
el oyente el otro día, que era en realidad un gráfico que decía los goles de Messi durante el papado de Francisco.
Bueno.
Espectacular. Insuperable.
Es buenísimo. Y mostraba goles de Messi
durante el papado. Sí, qué bien. Qué, pero qué paralelismo. insensato.
Acá lo tengo, se lo muestro a Ricardo. Los goles de Messi mientras el Papa estaba vivo, es eso.
Ah, bueno. Así bueno, era. Toda la carrera de Messi.
¿Cómo mientras el Papa estaba así, vivo, señor?
Los goles de Messi mientras el Papa estaba
vivo. Podrían haber metido todos los goles de todo, del fútbol mientras el Papa estaba vivo, tenían 80 años
era
de goles.
Era peor lo que pensaba yo, no era mientras el papado, era mientras no, el Papa estaba vivo.
No es durante el ejercicio del, pues, del pontificio.
Eso incluye a Bergoglio.
El oyente pone, ESPN haciendo que cada vez más gente los odie, a ellos y a Messi.
Es espectacular, señor, maravilloso.
Ojo que es fake eso. Puede ser que sea fake.
Pero es creíble, que es lo importante.
Claro, porque ese es el problema. La foto de Zelensky y Trump también es fake. Lógicamente, pero bueno. ¿La foto la vieron? La foto de ella de Zelensky y Naran Hitler. Sentado los dos en la silla.
Sentadito ahí, inclinado para adelante.
Es falsa esa.
¿Es falsa?
La misma que le hicieron la campera inflada del Papa Francisco, ¿no? No, es de verdad, es de verdad.
¿Es de verdad?
Sí, es de verdad. Pero vieron que es indistinguible. Es imposible de
saber. La verdad de la mentira, sí.
Claro, no, cuál es falso y cuál es... ¿Por qué? ¿Por culpa de qué? ¿Por culpa de la feño? No, por culpa de la falsa feño.
Claro.
Ahí es donde nos confundimos del todo.
Lo de Pepe
por ellas que parecen... por ellas que parecen falsas, pero en realidad son verdaderas. Ella, por ejemplo, como esta es la foto esta de, la, de los dos en las sillas.
Mucho más perniciosa... que la noticia falsa con aspecto de verdadera es la noticia verdadera con aspecto
correcto,
de falsa.
La falsa fake news. Eso. No, esta es una falsa fake news. Oh. Aquella, y esta es una nueva falsa fake news, esta foto, que al principio decís, no lo pueden haber sentado ahí. No lo pueden haber sentado frente a frente en una silla en el medio de un salón como si fueran un niño de barba. ¿Vieron que siempre parece un niño?
Ajá.
Siempre es un niño de barba, Zelensky. Sí, en todas las fotos en las que está así con otro líder o no sé qué, parece un niño de barba, señor. Sobre todo sentado. No sé por qué sentadito da más esa imagen de niño de barba. Y parece un niño de barba que los curas mandaron a quedarse sentadito ahí con el otro, con el niño extra edad, que repitió kindergarten, por inconductas y por dificultades y como tú dices manifiesta. Y lo sientan uno frente al otro.
Sentadito pensando.
Old school, claro, sí, old school, bien cura, bien de cura. Ahora se sientan ahí para que sufran, lo dejan 6 horas ahí y después los arrodillan en el maíz, ¿no? Digamos, para que sufran un poco la penitencia conjunta, además, porque se pelearon entre ellos y ahora se tienen que ver las caras a solas en un salón aparte. Claro. Lo sacaron del salón en donde están todos sus compañeritos y lo pusieron aparte y lo sentaron frente a frente. Viejo método punitivo y socializante de la iglesia, ¿no? Y de la educación de antes. Uh-huh. Y si no, al cuarto con el padre Manuel Argus. No. Bueno, todos saben que viene después de eso. A pensar. El padre Toquetelius. Mira cómo se prepara. ¡Calentá, Toquetelius! Que estos dos vienen
se están
mal.
Buscando.
Exactamente, vienen mal. Y ya sabemos. Y entonces, es otra foto de la Realpolitik.
Ajá.
La Realpolitik.
Realpolitik.
Exacto, Realpolitik, eso, para la historia, para la historia. Como la de Macron y Putin en la mesa larguísima.
Sí, y Realpolitik.
Y Realpolitik, señor. Pero es que todo esto de la guerra de Rusia y Ucrania está dentro de Realpolitik. Todo, sí. Todo. No ha podido salir de esa burbuja de Realpolitik. Por eso es que la gente no la conmueve mucho. Uh-huh.
Claro.
Porque al final, aunque sabemos que es verdad, no lo creemos. Claro. ¿Me entiendes?
Hemos aprendido a descreer de la realidad.
Exactamente. Y no, sí, pero no te entra. No te entra como te entraría si... No te pega. No te toca los botones emocionales que debe tocar, señor. Y bueno, y esto se le puede sumar, esta foto se le puede sumar también a la de Macron con Lula, ¿se acuerda? De la mano en la Amazonia.
Ajá.
Como si fueran una pareja gay. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de esa?
Saltando.
Saltando de la mano en la Amazonia. Sí, exactamente, ¿eh? Y en un bote por el río, riéndose los dos de camisa blanca, como si se hubieran sacado las corbatas del casamiento, ¿entiendes?
Sí, es un casamiento.
No, es espectacular, es espectacular. Y uno dice, no, esto lo hicieron, esto lo armaron con la misma que armaron al Papa con la campera inflable y no sé qué. No. Y ahí es donde te arruinan el cerebro. La falsa fake news. Esas son las que te rompen la cabeza. Que no vuelve más.
Claro, sí, sí, muy difícil.
No vuelve más. Y bueno, y entonces está Selén que ahí sentado, enfrente, frente a frente, en esa foto que se hizo viral, señor. Y que, mire, hay un lindo título, el título que más me gustó sobre esta foto es El Vaticano sienta a hablar a Trump y Zelensky en el funeral del Papa Francisco. Ya bien de los curas los agarran, ¿no? Sientan los dos ahí, sentaditos. Y bueno, y nos vamos todos. Y hay una toma en la que se ve un cardenal sacando una tercera silla.
Sí, ahí. Es verdad.
¿Que para quién era? ¿Era la silla de Herrera? Ella acaba de Herrera, claro, le dijo,
no creo. No creo que ninguno lo tenga referencia de Herrera.
Bueno, acaba el espíritu de Francisco, ¿era eso? Le dejamos esta silla porque, y después dijeron, no, mejor no, porque está en otra cosa, está recibiendo a todo el espíritu de Francisco, está recibiendo a todos los demás mandatarios. No entiendo, señor, porque tenía una tercera silla.
Sí, es raro.
¿Era la silla del alcahuete de don Francisco, J.T. Vance, el vicepresidente, que al final lo fue?
Bueno,
ya no, el que le dice que tenés que ser más agradecida, mami. Ese es el que le decía, ¿se acuerda que le decía en la anterior?
Sí.
Tenés que ser más agradecida con la compañía de revistas que te paga el salario y te defiende, y con la vedete principal que te llena la platea y corta entradas y encabeza la marquesina, mami.
Te falta humildad, mamu.
Te falta humildad, claro, tenés que ser más agradecida, le decía a Zelensky. No nos agradeciste nunca, mami. Y bueno, y entonces... al final no terminó bien esa. Y en esta le habían puesto la silla y no, y al final vino el carnal y dijo, no, contra él no va a funcionar. De vuelta, el ayudante de don Francisco no puede estar acá. Y la sacó. No lo sé. Dicen que era para Macron.
Dicen, sí, algunos.
Pero le negó la entrada a Macron, señor.
Un petiso por vez. Los petisos los atiende de a uno.
Exactamente, sí. Que hicieron, no, que además leen que hay un video en el que le aparece Macron.
Ajá.
Como que ellos dos están yendo caminando ahí hacia la penitencia episcopal. Y entonces le aparece de un costado Macron. Y Naran Hitler, saluda a Zelensky. Zelensky, ¿sí que cómo andás? Se saludan así, se hacen la de ella de que se agarran las manos y se chocan los hombros.
Sí, sí.
Ella de la, el saludo de...
De bro, sí,
exactamente, de from the hood. El saludo del rapero que viene de los condominios, ¿no? De los projects. Ahí ellos hacen ese saludo y entonces ahí parece como que se le mete ahí Macron, pero Naranjitler lo separa y no sé qué le dice. Y primero los mira los dos, diciendo, estos me están haciendo la caída, claramente, ¿no? Que se habían encontrado ahí, no tiene mucho sentido. Y después lo separa y ahí le saca la silla al cardenal. Pero no sé, no tengo idea. Capaz que la idea era que estuvieran los tres y bailaran los dos alrededor y los dos primero que se sentaban. Cuando se apagara la música, cuando dejara de tocar el órgano, los dos primero que se sentaban se quedaban hablando. No sé, no tengo idea la verdad cómo era.
Muy difícil con un órgano porque reverbera, eso es larga la última nota.
La última nota es larga, pero bueno, también los reflejos no son lo que es. Y bueno, y así entonces se sentaron a hablar ahí. Muy lindo.
Sí, bueno, hay de todo ahí. En las noticias hay hasta una experta en lectura de labios en el periódico 20 Minutos que dice que Trump echó a Macron. No deberías estar aquí, es lo que le dijo. Trump, no sé si es tan claro.
¿Qué es difícil leerle los labios a Donald?
Si está todo el tiempo haciendo boca de pato, señor, no mueve los labios.
Está bien. No deberías estar acá, tiene mucha U además, es muy boca de pato.
Sí, claro, pero es... O sea, era el...
Es rapidísimo como desaparece la silla de atrás de Trump. Además, no, hay como tres y Trump no llega a hacer un gesto con el tema sillas para que el otro saque la otra silla, porque está bien, no sé. Y otro dice que fue solamente acercarse a saludar a Macron para mostrar que estaba con Zelensky.
Exacto, correcto. Y para mostrar ahí, porque es medio figurón el petillo ese. En medio de te aparezco. ¿Alguien está acá, Macron? ¿Alguien llegó, Macron? Te voy a hablar hasta en tercera persona, Macron.
Nicola Heiklin se llama el experto en lectura de labios que dijo que Trump lo que señaló fue: no tienes razón aquí, necesito que me hagas un favor. No debería estar aquí. Uy, todo
tráeme un café. Sí. Eso le debe haber dicho, señor. No sé, no tengo idea, pero fue linda. Y muy,
sí, es una escena rarísima, ¿no?
Muy poco verosímil, como, sí, como sí, todas estas escenas, ¿verdad?
Pua, sí, sentados.
Y a Chelenki, ¿vieron que le pusieron como una campera, camisa, arriba del buzo de jogging ese? Que anda él, que él dice que es de guerra.
Él anda con un buzo que dice militar del ejército.
No, sí, dice que es, que de guerra, eso. El comandante en jefe deprimido, ¿eh?
Le pusieron como una camisa esta más.
Estoy cansado, jefe. Sí, eso es lo que dice ese buzo. No, y yo, mirá cómo estoy. De equipo yo, y no el lunes. Un día en el sillón y con un joystick en la mano. Manejando drones. 100% deprimido. Más deprimido que eso.
Una camisa muy moderna, esta que se usan por arriba de los buzos ahora, ¿no?
Sí, eso, por eso. Camisa, esa camisa campera, esa camperiza. Uh-huh. Se puso una camperilla, y bueno, pero estaba un poco más presentable para ir al...
Sí, sí, estaba mejor.
Al coso del Papa, al funeral.
Todo de negro, pero mejor, estaba así, sí, sí.
Bueno, lindo evento entonces. Lindo. Adiós, lindo.
Traje azul de
que claro, se repita, ¿eh?
Sí.
¿No? Eso es lo que más.
Bueno, no, no, no.
Sí, ¿cómo no? Ya vamos a volver a morir el Papa. ¿Y el sí, Papa ya va a volver a morir, no viene, este, bien, el que viene, señor.
Sí, sí, claro, más no los eligen de 30 y poco.
Por eso. Y está hecho para eso, para que se muera. Para que se muera más o menos a 10, 12 años y tener este tipo de instancia. Me parece una muy buena instancia. Vio que Meloni dijo, ve a Donald Trump y a Vladimir Zelensky hablando de paz en el funeral del Papa de la Paz, tiene un significado enorme. Sí, la redundancia. Eso es lo que tiene de enorme significado. Georgia. Ahí anda Georgia. ¿Vieron que se está comiendo al personal trainer, Georgia?
Mire.
Papá.
¿Eh? Bien, Georgia. Está bien, Georgia, está bien. Es bien de... Es de... ¿Cómo es que
es
se llama?
De Alfa.
Bueno, de Alfa ni hablar. O sea, uno que esté bien físicamente. El personal trainer, claro. Y es de veterana con Cesapil, de esto de... Uh-huh. De MILF, pero ya más tirando pa' abuela.
GILF.
GILF, eso, sí. Granma, eso, señor. Sí, Granma y todo lo demás. Eso, es de GILF. Yo para mí es de GILF, eso. Está bien lo que hace Georgia. Está muy bien. Al personal trainer. Y aparte... Ya está, si más o menos igual le vas a decir, le vas a contar cosas.
Claro,
ya,
matado pájaro
es todo en uno, exacto, es todo en uno, todo en uno. Haceme completo. Y es lo mismo, es como estar con el chofer, que era lo que hacía Lady Di. Y si ya le voy a contar todo, y ya es otra cosa más, sepa, no pasa nada. Si ya sabe toda mi intimidad, porque yo se lo voy a contar, porque es alguien que tiene una cantidad de información inconveniente, bueno, vamos a centralizar todo acá. ¿Entiendes? Toda la información inconveniente en un tercero que no debería, la centralizo acá.
Sí, sí. Para seguir con esta línea de la exaltación por contraste, es mucho mejor que lo que el raid de vedettes que está haciendo el presidente argentino, ¿no?
No, claro, lógico, exactamente, señor. Ahora Yuyito salió a decir que ya no son más parejas, señor.
Sí, rompió con Yuyito.
Por bajo rating. Uh-huh. ¿Por qué? No sé por qué, pero...
Se cayó el minuto a minuto.
Claro, totalmente, sí, o sea, que, digamos, o sea...
se trancó,
ya,
digamos, sea.
Claro, o sea...
Digamos, parece que hay gente que, digamos, ¿qué están haciendo, digamos, que, o sea?
¿Qué están haciendo con la mina del presidente? Pónganle una que no sea del cable, yo digo, pero no, el cable. ¿No? Digo yo, pero capaz que no, capaz que justamente mejor así porque queda en una... especie de intimidad no consensuada, se trata de generar notoriedad, pero no hay manera porque está en un programa de cable que no la ve nadie, entonces bueno, está mejor así, ¿entiendes?
Claro. Bueno, pero, segunda separación de sí, presidente sí, Milei, sí, no hay ni medio.
Sí, no, la primera fue la que le olía el pelo a Villarroel. Era tercera, porque también se separó de Villarroel. No era la pareja, bueno, pero era la vicepresidenta y la pimpinelió fuerte, claro, la pimpineliano.
No, la única constante es la hermana.
Sí, lógico, que es la que la decapita toda, sí, evidentemente.
Tiene pinta, ¿no?
¿Cómo? Pero si es el faro moral de él y todo, le dice esta. No, saca de acá, sacámela y ya está, y se acabó. Se acabó, rueda la cabeza. Uh-huh. Y nadie consigue hacerse amigo de ella. Es verdad, por eso. Lo cuida.
Está bien.
Lo cuida, o sea, después él dice, no, lo pasa que, ¿qué querés? El ñoño este no la puso durante 20 años. Y ahora
un traje. Poco que tengo que dejar. Que
la ponga, tengo que dejar.
Un poco la pavada.
Lo tengo que dejar, pero después la tiro por la escalera. O sea, yo la entiendo, pero ella, porque ella está manejando todo ahí. Y yo, pero después llega un momento que le tengo que pegar una patada.
Palo Ricardito.
Claro, Palo Ricardito. Lo dejo, dale, dale con la vedete, de chico, dale, qué bien, Javier, bueno, qué lindo, lo otro, el allenato, y después...
Bueno, no hay mucho dato, me dice la gente, es cierto, de Meloni hay una separación de Meloni, es cierto, a la medio escandalosa la separación porque era un periodista, Gian Bruno.
Un periodista, ese es el error. Ah,
sí, Andrea Gian Bruno.
Que... Ahí fue donde le erró Meloni, señor.
Sí, saltaron a la luz filtraciones de audio donde él tenía comentarios de índole sexual con compañeras de trabajo. Oh, Eso llevó
sí,
a la separación
claro,
abrupta.
Estaba haciendo periodismo. Rape. Sí, haciendo periodismo. Sí,
pero manejaba el WhatsApp como el Partido Nacional, ¿no? Tenía...
Sí, exacto. Claro, le dejaba mensaje de audio a todas.
Dejaba todo ahí, tremendo.
Sí.
Bueno, eso fue un escándalo mediático. Pero no hay datos de una nueva pareja. No sé dónde lo sacó usted, pero...
Parece alguna cosa así.
¿Sí?
Sí.
Ay,
bueno.
Sí, señor.
Sí, sí, Meloni personal trainer salta al toque.
¿Cómo no, fotos. Señor? Que le está dando al personal trainer, le estoy diciendo.
Acá aparece la foto, sí. Con el personal.
Con el personal.
El personal. Mucho mejor que un periodista. Mucho mejor, levantó. Viene bien, señor. Sí, bueno, claro. Y eso. Y Milei, no sé, irá por Beatriz Salomón. Ahora no tengo idea.
A ver, la próxima, ya hay expectativas.
Susana Romero, señor. No sé a quién le va a apuntar, pero es algo así, más bien vinculado a su frustración, que es su motor de vida.
Sí.
Así que vamos a la parte
de medio. Sí, me parece perfecto.
Oh, qué largo se hizo esto.
No, está bien. Papa, también, ¿no?
Bueno, pero llegamos a ir una sola vez también, ¿no?
No, hubo un parejito a Traverso antes. No se olvida Sugar Pérez, ojo.
También, claro, mucho mejor. Mucho mejor. Todo.
Está con el personal. No sabés nada, Lionel. No sabés nada.
No tiene idea.
No tiene idea del personal.
No está en el tema. Lionel no.
No lo tenía eso, Giorgio. Tenía todos los. El conflicto de Yuyito, a propósito de la relación Jabo-Giorgia, sí, eso que Yuyito salía a declarar y decía lo que pensaba, si había pasado algo hasta ahí llegué.
Con Giorgia.
Claro, cuando Milei viajó en noviembre, diciembre, ahí se especuló mucho, viene a cenar, yo qué sé.
No, pero era una ilusión, señor, era una ilusión de la derecha internacional que quería. Quería su Jennifer López y Ben Affleck, ese tipo de cosas. Su Jennifer Aniston y Brad Pitt. Su Brad Pitt y la otra loca de mierda que vino después.
Sí, para variar, creo que usted metió una afinada ahí en la.
No, cosas. Bueno, pero ¿por qué la descartan por eso? Si es Argentina.
¿Quién?
Que haya muerto Beatriz Salomón, yo creo que no la descarta como candidata para la próxima novia.
Bueno, sí.
Mucho prejuicio. Mucho prejuicio, me parece.
2019, no estaba fresco eso.
Pero bueno. Creo que metió Mario al final.
Entonces no iría, no. No estaría Beatriz Salomón. No sé, Zulma Fayad. No sé muy bien. Amigos, bueno, vamos a la parte del medio. Eso,
vamos.
Así recomponemos y hablamos de ANCAP.
Ok.
Hablemos. Habló el presidente, así que ¿por qué hablemos, no hablar nosotros? Sí, hablemos.
Ya otro homenaje.
Hablemos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que solamente quería cambiar el sillón del living y ahora tiene un home theater completo porque llegaron los descuentazos a Mercado Libre con hasta 40% off y envíos gratis en tecnología, hogar, moda y más. Comprá en la app.
Continuamos con usted.
Bueno, sí, pasó algo un poco, digamos, al menos difícil de dilucidar, o no sé si difícil, pero entreverado, un poco de malambismo de espectador en este caso, uh-huh. El viernes, que es que Orsi hizo una conferencia de prensa con Cardona, la ministra de Industrias, y con la presidenta de ANCAP, las dos ahí sentadas a los flancos, anunciando un anuncio que no había venido a anunciar, pero que, porque él, ¿se acuerda que...?
No, era anunciador de los anuncios.
Exacto, pero lo único...
Es claro que a mí no me gusta ser el anunciador de los anuncios.
Exacto, y anunció un anuncio viejo, digamos. O sea, lo único que anuncia es que se encontró cajas vacías donde ya sabía lo que iba a encontrar.
Sí.
Es un poco raro esto y ya empieza a aparecer ya un sistema de comunicación.
Ajá.
Decir que se enteran ahora de cosas que ya se sabían.
Sí.
Y que sabemos que lo sabían. No solo porque estaban a la vista de todos, sino porque lo habían dicho antes de asumir. Uh-huh. O al momento de asumir. Y ahora lo repiten como una novedad. Y Lorsi, ahí en el medio, el presidente dice: ¿esto que nos encontramos? ¡Hola! Y lo mismo que habían dicho ya hace un mes.
Sí.
Y lo mismo que habían dicho las autoridades anteriores.
Sí, sí, o sea, con los números de ANCAP cerrados a septiembre del año pasado, esto es información publicada en enero por ANCAP, las pérdidas de 2024 ya eran 105 millones de dólares, esto es un poquito más.
Son 118.
Sí, son de 13 millones más.
Sí, claro, pero no hice hincapié en esos 13 millones más, sino en esta cosa impresionante, digo, pérdida, ANCAP, esto sí. Que nos encontramos. Lo habían hecho O'Donnell, ya había hablado del 0,5 más o menos que le calculaba, a ojo, hizo las cuentas, lo confirmó, y Orsi lo comunicó como una novedad sorprendente. No, no sabe lo que pasó. Sí, más o menos sabemos, sí, cómo no. Entonces...
Algunos pocos por leer el balance y otras personas más por escuchar.
Por escuchar a O'Donnell, claro, sí, había dicho, y más o menos todo debe ser 0,5, y era más o menos 0,5, le dio 0,5, y entonces ahí dice, no sabe, 0,5 más de déficit, increíble, nos acabamos de enterar, dice Orsi. Pero estuvo de vacaciones en una chacra de rehabilitación.
Bueno, tuvo una operación ahí.
Sí, claro, pero
ni bien asumió.
Le borraron la memoria. Y entonces agregó, dijo todo esto, que estaba sorprendido. Y la pregunta es, cuando fue preguntado por las causas y los motivos de las pérdidas, acá dijo, esto surge hoy a partir de estudios que hace la nueva presidenta de ANCAP y que aparecen ahora.
No.
No. Entonces...
Sí, para mí, a Cairo le puede decir claramente.
Hay dos posibilidades acá. No, claro.
No.
No. No. ¿Esto surge ahora? No.
No.
De ninguna manera. Y acá estamos ante dos posibilidades. Si ustedes después quieren sumar alguna otra, yo no me ofendo y soy muy, muy open-minded, pero...
Sí, adelante, Armin.
Para mí esto es binario, es O, U, Orsi. Se hace el sorprendido, en el mejor de los casos, juega con el déficit atencional que tenemos nosotros, en tanto público, electorado, sociedad, nos agarra un poco de giles, nos agarra un poco de distraídos, de olvidadillos, de bruguilizados, en algún punto, ¿verdad?
Sí.
Ese claramente es el mejor de los casos. Claro,
eso le iba a decir, temo que ese es el mejor de los casos.
El mejor de los casos, no tema. Es el mejor de los casos por lejos, porque quiere decir que está gobernando. Eso es gobernar, y él vino a gobernar. Y gobernar es mentir. En algún punto nos tiene que mentir. Y tiene que jugar con nuestras debilidades, ¿verdad? Como público. Nos miente en la cara, haciéndose el sorprendido, y espera que no recordemos lo que pasó el mes anterior, básicamente, o los dos meses anteriores. Repito, ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, él realmente se ve sorprendido por esto que le dice su tecnócrata de confianza.
Bueno.
Después de que ya se lo había dicho hace un mes. O sea, el del déficit atencional galopante es él. Lo que no nos libra ni siquiera a nosotros de ese déficit atencional.
No, simplemente
no es que nosotros estemos bien y demás, yo que estamos todos mal, pero la idea es que él no esté mal. O sea, él está igual que nosotros. Es algo que nunca queremos saber, que el presidente está igual que nosotros.
No, pues por algo se lo elige.
Claro, para que no sea igual que nosotros, para que no...
Se le exige, se le paga, para que no mienta, para que sea...
Claro, para que no tenga una memoria de pescado y esté permanentemente olvidándose de las cosas y todo le pase como por arriba de una ola, señor. Entonces...
Sí, igual a mí me llama la atención... Bueno, siga.
No, dije... Reconozco que en la transición, cuando agarramos parte del año 24 y los primeros meses de este año, los números no estuvieran afinados. Esta información me llega hoy, dice.
No. No.
Le llega hoy esa información, pero si todos la teníamos antes. ¿Pero por qué le llega él después, señor? Bueno, después dijo, por ejemplo, volvemos de 10, después de 10 años a tener números negativos en el balance de la empresa. En el 2019, ANCAT daba 41 millones de ganancias, en el 2024 el resultado fue de pérdida de 118 millones, dijo Orsi. ¿Y por qué toma el 2019 y el 2024 así años estancos?
Bueno, porque... Bueno, punta a punta, eso está medio instalado en las comparaciones.
No, pero en todo caso tendría que ser quinquenio.
Uh-huh. Bueno, es un quinquenio.
O sea, si quería hacer... No, pero no lo hace
quinquenio. Bueno, quinquenio contra quinquenio.
Claro, tiene un año cualquiera contra otro año cualquiera.
Quinquenio come abierto.
Claro, pero por eso, pero si quería hacer una comparativa bien ordinaria, rudimentaria, inútil, pero intelectualmente más o menos honesta, tendría que haber dado el resultado de los 5 años. 5 años contra 5 años. El último año contra el último año. ¿Por qué?
Y las cosas fluctúan, hay efectos coyunturales.
Claro, bueno, eso ni hablar, por eso le estoy diciendo, ya 5 contra 5 ya está mal, porque no están en las mismas condiciones, tenés que ponderar una cantidad de cosas, todo. Es de bruto, de burro hacer eso, pero un año contra un año es de repetidor de sexto, de escuela. O sea, señor, usted repite, no sé en qué año está, de qué... el ciclo de educación, pero usted repite.
Sí, es un atajo para que el público...
No, eso no es un atajo. No. Un atajo es otra cosa. Un atajo es cortar camino. Acá, bueno, agarró para cualquier otro lado.
Está cortando camino porque quiere instalar él, lo dejamos así, nos lo dejaron así. Ese es el atajo, pero lo que pasa es que tiene
una barbaridad.
Bueno, eso es otra cosa. Es otra cosa. Yo creo que la intención es, lo dejamos así, nos lo devuelven así. Bueno, empieza a rascar uno, ni siquiera mucho, un poquito...
¡No, eso no es ni rascar! No, eso es soplar por arriba la roncha. No está ni... pero nada, no le puso un dedo arriba, no se hizo ni la cruz con las uñas.
La está mirando fijo a la roncha nomás.
Pero solo la miró así, ni siquiera la sopló. Señor, por favor, ¿de qué estamos hablando? No, por eso le pregunto, ¿deshonestidad intelectual o almacenerismo genético?
O una combinación de ambas.
O las dos cosas, exactamente.
No sé. Sí,
porque él es hijo de un almacenero, recordémoslo.
Sí, hay algo pero extremadamente notable de la conferencia de prensa, que es que en ningún momento se menciona la parada técnica por mantenimiento de la refinería.
No, porque es un mito eso.
No es ningún mito.
Es un mito del relato del gobierno anterior, señor. Es un mito.
No es ningún mito. Casualmente, entre 2023 y 2024, hasta casi la mitad de 2024, el lucro cesante de ANCAP por no tener en funcionamiento la refinería se parece muchísimo a este déficit.
Exacto. Por eso lo pueden más o menos emparejar. Y lo que hacen es decir, esto es por esto. Bueno, pero lo que tenés que hacer en todo caso es afinar bien los números y explicar bien por qué no es una cosa o la otra y no se puede justificar todo este déficit solo con la parada de la refinería y en todo caso es una mala gestión otra cosa, de la propia parada o lo que fuera, no sé, pero algo un poquitito más complejo que esa almacenereada olímpica que hizo de unos niveles bárbaros.
Sí, a mí lo que
bárbaro, llamaba, bárbaro, pero no, sí, en el sentido de...
Pero ahí tiene que haber una previa,
por lo barbárico.
Está Cardona, exacto. ¿Cómo se llama? San Román, está Cardona, sí. San Román, hay asesores de ambas partes, sí, del ministerio, y van a salir a conferencia y dicen, pará, alguien tiene que decir, pará, ojo que esto es público, todo lo que vamos a decir ya lo dijo Doni, alguien tiene que decirlo, no sé, algún paraguas tiene que haber antes.
No, ya lo dijo Stipanicic, señor.
Bueno, no estaba Stipanicic cuando salió ese informe, ya había renunciado cuando salió el informe del tercer trimestre, pero lo dijo ANCAP.
Lo dijo ANCAP, por eso, alguien tiene que decirle a Orsi, pará, vamos a salir, tenemos que tener, no sé, no salgamos o digamos, pero, no, pero bueno, salí.
Bueno, por eso, pero capaz que está gobernando el hombre. Capaz que
no, en el mejor de los casos está gobernando.
En el mejor de los casos está gobernando. En el peor de los casos tiene un déficit atencional que me da un vértigo horrible. Es espantoso, estamos en una situación mucho peor de la que creíamos. Está como nosotros. Pusimos a uno ahí que es igual a nosotros.
Pero ahí no está
solo. Uno de los pusimos, no, sáquenlo.
Sí, hay un silencio.
¡Que agarre cose!
Hay un silencio fuerte de la presidenta ANCAP en toda la conferencia, ¿no?
Sí, sí, solo le vemos su cara, no le conocemos la voz.
Dice el gobierno, Dice, autorizó, dice, además dijo otra cosa más, dice, ¿qué pasó? Mire, no me van a creer esto, en noviembre pasado el gobierno autorizó a
una empresa a endeudarse.
Un préstamo de 160 millones de dólares. Lo que hace, dice, esto es algo, no es un dato común, sino que es una novedad con la que se encuentra este directorio. Pero si la presidenta actual de ANCAP, que nombró el propio Orsi, era parte del directorio anterior.
No era directora, pero sí estaba en ANCAP.
Asesora técnica de planificación, sí, y no sé qué. Se enteró todo el mundo del préstamo ese, claro, que era justamente, sí, sí, por el parate de la refinería, claro, tenía que comprar el petróleo refinado.
Claro, había que comprar los productos terminados.
Exacto, y lo pagás antes, porque sale, no tenés crédito a 90 días, ese.
Sí, claro, venías arrastrando eso, pero en realidad
30,
en,
no sé qué,
en claro, noviembre ya estabas con la refinería de nuevo funcionando, pero comprar petróleo tenías que seguir comprando.
Claro, se te descompensó el flujo de caja.
Eso.
Pero eso ya se sabía, sí, el préstamo ese, también. Se enteró y dice, es una novedad con la que se encuentra este directorio. ¡Ah! ¡No salgo! ¡Ahora pido un préstamo! ¿Pero cómo? Si hay representante de la oposición, todo. Es como un poco delirante.
Sí, sí.
Escuchémoslo, porque capaz que al escucharlo no se aclara. No, mentira. Es para
enfatizar
más. Claro, sí, sí, no. Falsa ingenuidad, digamos. Adelante.
Esto hace que tengamos un panorama complicado, pero que nos obliga a, como tarea central de este periodo de gobierno y ya de este año y estos días que se instalan las nuevas autoridades.
Este año y estos días que se instalan las nuevas autoridades. Es espectacular. Es espectacular cómo transcurre el tiempo en la cabeza de Orsi. Este año y estos días que se instalan, pero todavía no se instalaron. ¿Cuándo se van a deber de instalar las autoridades de ANCAP? Siga.
A tener un cambio de gestión fundamental para que la empresa vuelva a ser lo que ha sido históricamente para el Uruguay.
Un artefacto carísimo y levemente ineficiente, del cual deberíamos sentirnos todos orgullosos, porque con lo que nos sale, por lo menos, vamos a sentir orgullo, ¿o no? Eso es lo que tendríamos, para que vuelva a ser eso. Un simulador industrial para que maneje algún burócrata y lo haga sustentable gracias a la nafta más cara del mundo. Eso es lo que históricamente ha sido para el Uruguay ANCAP y es lo que tenemos que lograr que vuelva a ser gracias a este cambio de gestión fundamental. Un cambio de gestión fundamental.
Le preguntaron por el cambio de gestión, ¿eh?
Sí, no. Sí, y bueno, y no supo responder, ¿no?
No estaba todavía tan claro.
Pero después aclaró, mira, ahí está. Ahí
lo primero es, lo que tenemos que hacer es cambiar la gestión y procurar.
Pero si eso ya lo hizo la gente que votó otra gestión y que ahora van a tener que cambiar la autoridad de la gestión anterior. Esto es lo que marca la Constitución, ¿no?
Bueno, no
es lo primero que tenemos que hacer. ¡Ya lo hicieron!
Bueno, pues cambió el director y capaz que mantiene la misma gestión. Sería raro, pero bueno. Pues acá hay un cambio aparentemente grande de la gestión de ANCAP, que todavía no sabemos cuál es, nos enteraremos en breve.
Bueno, sigue.
Y lograr que ese cambio de gestión no afecte el bolsillo de los uruguayos.
Silencio.
No puede afectar.
Ahí está. No puede afectar. ¿No puede?
No.
Bueno, ¿eso qué quiere decir? La nada misma. Entre la nada y repetir lo de la gestión anterior, que van a cambiar de manera fundamental. O sea, cagarse un poco en el precio del PPI, ¿no? El precio políticamente inviable. Hacer caja cuando el petróleo esté bajo, ya lo de siempre, básicamente. Tratar de amortiguar cuando se dispara y ese tipo de cosas. ¿No?
Y bueno, es que es una política posible.
Es lo que suele hacer ANCAP.
Sí,
es lo que dijo que no iba a hacer el gobierno anterior y lo hizo. Más, o sea, este déficit final del año final, porque la parada de la refinería fue mucho más larga y bueno, y no habían hecho la caja suficiente, pero en el resultado final de los 5 años le queda más o menos lo mismo que le había quedado al anterior, sí. 120 sí, palos sí, arriba, una cosa así.
Sí, o sea, después salió Stepanicic, contestó en Twitter, y pone, por ejemplo, la situación patrimonial y de pasivos de ANCAP en 2019 y en 2024, Y obviamente esa comparación da mejor para 2024.
Sí, claro. Sí, por eso. No, no sé a qué viene todo esto.
Cardona, dicen Cardona, Darwin Cardona. Pero bueno, pero Cardona.
Sí, no, la petilla había, sí, salido. La petilla había salido fuerte ahí. Estaba bien.
Tiene personalidad.
Hablaba con la boca para el costado. Tiene personalidad. Sí, sí. Es combativa. Es pendenciera.
Bueno. Sigo. Personalidad cansado.
Es cocorita. Pero son todos elogios, señor.
Bueno, claro. Con personalidad alcanzado, ya era.
Son elogios, son elogios. Para darle un saludo al costado y le dije, ¿y esta?
Es que yo creo que la presidenta de
campo. ¿Qué me viene con el parate de la refinería y lo chequé y va para adelante? Me gusta eso, sí. Pero esto, ya cuando aparece Orsi y dice cosas que no tienen ningún sentido, ya me parece que es otra. Adquiere otros ribetes, señor. Déjela la petiza ahí, que con la boca para el costado.
Sí,
era
de ella.
Y que pecheré, señor, era de ella esto.
Esta era una conferencia de Cardona y San Román, claramente, si es, sí, que la querían hacer sin Orsi. Lo de Orsi ahí es lo que lo deja un poco en falso ahí, no sé por qué, pero bueno.
No, en falso no.
Y sí, porque para...
No, eso no es falso.
Eso es malambismo.
Exactamente, eso no es falso, eso es... Eso es una duda existencial, ya le dije, entre el déficit atencional nuestro y el déficit atencional de él. O sea, ¿quién es el que tiene el déficit atencional?
Es un duelo de déficits atencionales.
Exactamente. Por suerte nos vamos a olvidar la semana que viene de esto y ya está, y no importa, no hay resultado. Pero ¿qué es esto de el hoy que no afecta al bolsillo del uruguayo? Siempre afecta al bolsillo de los uruguayos. Lo que hay que hacer entonces, ¿qué? Y soñar. Hay que desear cosas buenas, bien fuerte, aunque sean imposibles. Hagamos la revolución de las cosas simples, aunque sean imposibles, que parezcan posibles, porque como le dijo Cifra a la coalición en las elecciones de Montevideo...
Nada es imposible.
No hay imposibles, imposibles, no hay imposibles. Nothing. Entonces acompáñenme en este silogismo. Cambiar la gestión de ANCAP y no afectar el bolsillo de los uruguayos es imposible. Nada es imposible. Cambiar la gestión de ANCAP y no afectar el bolsillo de los uruguayos es nada. ¿Qué les parece? Silogismo. Es un silogismo, el silogismo de ANCAP. Sí. Sin cambiar la gestión y que no afecte el bolsillo. Es lo que se piensa antes de cualquier separación y divorcio.
Sí, sí. No,
¿y al final qué pasa? Afecta el bolsillo.
Sí.
Inexorablemente. No va a tener la misma. Así que eso es el resultado que podemos esperar.
Viernes,
qué momento. Sí, viernes. Mediodía, ¿no?
Sí.
Raro, sí, todo por raro. Eso. No sé.
No se veía venir eso. No,
sorprendió.
Sorprendió. Nos sorprendió como los números de ANCAP a Orsi. A nosotros nos sorprendió que a Orsi nos sorprendía los números de ANCAP.
A usted le sigue sorprendiendo el MPP, Darwin, dice.
¿Eh?
A usted le sigue sorprendiendo el MPP, Darwin, dice acá.
No, me sorprendo. Jamás, o sea, el MPP, bueno, sí, me sorprende en el buen sentido, ¿sí? pero dan unas vueltas raras, ya le digo, arrancando la semana tirándose en la cara la derrota, señor,
sí,
de Cairo.
Sí, ahora Cairo.
Ahora Cairo, todas se la tiraron toda la cara, todo manchado de derrota se dejaron la cara, señor. La cara llena de derrota se dejaron, solo, solito. Y después termina la semana con esto de, con el presidente diciendo, yo recién me entero de todo esto, pero si nosotros sabíamos. Imagínese.
Me quiso hacer caer un oyente, me dice Darwin, a ustedes, ¿no? Ni Cayani dijo nada de esto, me extrañó que Daniel Cayani no había dicho nada, claro que dijo, sí, sí. Casi caigo yo, ¿eh?
No sé Cayani.
Sí, desde la oposición nos dicen exagerados, nos mandan a cambiar el chip y nos reclaman ajustes, pero los números que nos dejaron en CAP son estos, dedito para abajo en el tweet.
Sí,
bombas, hay bombas, emoji de bomba. Sí, emoji de bomba.
Bomba.
En 2019 la empresa daba $41 millones de ganancia, al cierre de 2024, 118 de pérdida. Bomba. No, así que dijo, sí, el oyente me quiso hacer caer, ¿eh?
Pero es es una almacenereada.
Sí, no está bien.
Es una almacenereada, que ya le digo, está bien, Cayani está bien, el hermano...
sí, bueno, no vuelva con los hermanos.
Ilustrado de los Cayani.
Uno
está
dirige
bien
la educación, el otro está en el Parlamento, en el Senado.
Pero por eso, el del Parlamento está bien que lo haga, señor.
Ahí se está dando con la silla, además.
Poner al presidente a hacer esa almacenereada, hacer ese homenaje involuntario a su padre, señor. Sí. La petilla Cardona Puede sola con eso, señor. Con su respondona, combativa, cocorita.
No hay que discutirle PPI a Cardona.
Pecherona, ¿eh?
Sí, claro.
Habla con la boca para el costado y como todo combativo respondón que habla con la boca para el costado. Y bueno, es que ahí suelta baratija también, señor. Lo dice alguien que se dedica a eso, ofrecer argumentos baratos.
No,
o sea, si el combustible va a tener el precio que tienen los argumentos de Cardona, vamos a tener un quinquenio de precios más que amigables.
Por debajo del PPI.
Va a ser espectacular. Va a ser espectacular de barato. Entonces ya me estoy aprendiendo a manejar. Voy a aprender a manejar. Voy a comprar
Tiene que quemar.
Dos autos. Dos autos me voy a comprar si van a tener este nivel de este precio de argumentos. Se van a hacer así como así de baratos como los argumentos.
Hacé la fósil.
Exactamente. Hay que transparentar estos números, le había dicho. ¿Se acuerda que había dicho todo eso? Ella le había discutido a Timanchi, decía que no podía justificarlo con la parada de la refinería, porque entonces dice, ese argumento dice es por lo menos un argumento absolutamente pobre, dijo. Al respecto, Cardona sostuvo que si era por la parada de la refinería, era un reconocimiento del gobierno anterior que es más barato refinar que importar combustible.
Stepanicic siempre pensó eso.
Sí. Punto número uno. Y punto número dos, es un,
por es lo la menos, contra, un argumento. O sea, es poner arriba de la mesa el valor que tiene refinar.
Claro.
Es refinar vale eso.
Exacto, claro, pero además, por eso, pero es un argumento un poco pobre porque no se hace la cuenta de que es más barato usando el momento en el que la refinería está parada con la empresa que está diseñada para refinar. Uh-huh. Porque ahí está todo el costo de la empresa parada para refinar. Sí, claro que va a ser más barato. Que importar. Claro. Va a ser más barato refinar que importar porque tenés una empresa armada de su estructura física y humana para refinar. Y cuando no estás refinando, estás pagando todo eso, pero no estás recibiendo el producto de eso.
Claro, claro. En lugar de estar ganando el margen de refinación, lo estás pagando.
Exactamente. Correcto. Lo estás pagando gratis, por nada. Entonces, bueno, sí, lógicamente, no es una comparación. Pero eso está bien que lo haga la petisa, porque la petisa va y le estira. Pero ya cuando sale el presidente ahí a malambiarle arriba, es medio raro.
Bueno, ahí nos quedamos, Darwin, ahí nos quedamos. Mañana viene Sebastián a analizar temas de empresas públicas.
No, y todo esto es culpa del Poland. O sea, uno no quiere.
Bueno, Poland es imposible, ¿no?
Uno no quiere usar a la P de Anca de cabeza de turco, pero no, todo esto es culpa del Poland. No,
claro, estamos ante el paradigma Darwin del pensamiento Portland.
Exactamente, claro. Porque estamos hablando de que la refinería estuvo parada 200 días más de lo que se estipulaba, de los que se estipanichipulaba,
sí.
Por el conflicto del Poland.
Y sí, básicamente.
Claro, el
sindicato Anca, sí.
¿Se acuerdan que nadie
sí.
Se dejaba llevar por la realidad? Eso era lo lindo. Todos estaban completamente sumidos en una fantasía insólita. Stepanicic quiso hacer una especie de... No sé qué era eso.
Bueno, trató de convencer a quienes querían comprar la empresa con el puteadata room.
Correcto. Uh-huh. El sueño de Stepanicic, recordémoslo... Uh-huh.
Era vender el porno.
Era vender el coso, sí, pero le llamaba. La propuesta era rescate exitoso. Rescate exitoso ya suena horrible. Ningún inversor más o menos serio se va a querer embarcar en un sueño capitalista junto al Estado llamado rescate exitoso. O sea, hay rehenes ahí, hay todo tipo de dificultad. Che, ¿quién quiere venir a este rescate exitoso? Eso fue el desastre que hizo Stepanicic, señor. Su voluntarismo mágico lo llevó a ese desastre que fue tratar de acomodar la sección Portland metiendo a un socio capitalista, señor, que entre otras cosas lo llevaron ahí a ver, pagabas una suma extra en el pliego y te llevaban a ver las instalaciones y los empleados que podían pasar a ser parte de tu próxima empresa te puteaban. Y al final no, quedó desierto eso.
Para sorpresa de nadie, Darwin.
Para sorpresa de nadie.
Bueno, hasta la deportiva, si le parece.
Sí, lo esperamos para saber.
Discúlpeme que me pasé, pero había también que hay que hablar del Poland, porque 24 millones de dólares dio pérdida el Poland. Y en el 2020 había dado 2 millones nomás. No sé por qué lo comparan con el 2020 y no con el 2019.
No, con 2019. Bueno, no importa.
No, 2020.
¿2020 más?
Sí, 2020. 2 millones, de 2 millones a 24 millones pasó, dice. 12 veces se multiplicó. No, pero no es así, no es año contra año.
Es verdad,
sí.
2020,
sí. Y no sé por qué, me imagino que 2019 sí. Habría dado algún numerito mayor.
La de, pues sí, 2000.
La chequeo en un rato.
Claro, sí. pero no es muy difícil. No es muy difícil.
Una sospecha. Darwin, hasta dentro un ratito. Sí.
Lo esperamos en la deportiva.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que quería cambiar el celular y terminó cambiando toda la cocina, la tele, el calefón y hasta las sábanas. Porque llegaron los descuentazos a Mercado Libre con hasta 40% off y envíos gratis en tecnología, hogar, moda y más.